Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles 26 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Vamos terminando un día en el que tenemos que acercarnos en primer lugar hasta Estados Unidos, donde las protestas por el último episodio de violencia policial contra un ciudadano negro ha llegado hasta la NBA. Los jugadores de Milwaukee han decidido boicotear el quinto partido de su eliminatoria contra Orlando. Corresponsal, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Efectivamente, las protestas por el último capítulo de violencia policial, ese tiroteo a Jacob Blake, un hombre de raza negra que recibía 7 disparos por la espalda el pasado domingo en una localidad de Wisconsin, ha llegado a la NBA, la Liga Estadounidense de Baloncesto, cuando uno de sus equipos, los Milwaukee Bucks, un equipo de Wisconsin, decidían no saltar a la cancha en el partido que tendrían que estar disputando ahora mismo contra los Orlando Magic en los playoffs de esta temporada. Este era el anuncio que se realizaba.
The Milwaukee Bucks did not come out for warm-ups before tip-off. There are Orlando Magic players heading back.
Los Milwaukee Bucks, que ya no salían a la cancha para hacer el calentamiento previo antes del partido. Además, se ha conocido también que todos los partidos previstos para el día de hoy han sido también pospuestos, sin que en estos momentos se sepa si se van a celebrar o no. La NBA, los jugadores de la NBA dan un paso muy importante en la polémica sobre la justicia racial en este país. Otro paso tras la decisión de arrodillarse cuando suena el himno nacional antes de los partidos, que además es un tema de gran controversia en este país y donde tanto el presidente Trump como el vicepresidente Pence han lanzado duros ataques contra aquellos jugadores, tanto de la NBA como de la Liga de Fútbol Profesional, que hincan la rodilla cuando suena el himno nacional.
Cabría subrayar, Juan Fierro, que la NBA en Estados Unidos puede que sea hasta más que el fútbol aquí en cuanto a presión y en cuanto a representación social.
Sin duda, tiene un arrastre tremendo. Habían tenido muchos problemas para llegar a un acuerdo para jugar a la liga de este año encerrados en una burbuja en Orlando. Había habido muchos problemas, muchas disputas. Al final se llegó a un acuerdo y, como te puedes imaginar ahora mismo, que se hayan suspendido los playoffs de la NBA arrastra con todas las otras noticias, con todo lo que está pasando en este país cuando estamos en plena campaña electoral, con la convención republicana en marcha, cuando está a punto de llegar un huracán de categoría 4 a las costas de Florida. Pero sin duda la repercusión que está teniendo ahora mismo en todos los medios de comunicación en los Estados Unidos esta decisión de los jugadores de la NBA de parar la liga realmente está teniendo muchísima repercusión.
Juan Fierro, Washington, gracias.
Gracias.
Chao. Aquí en casa, los profesores de la Comunidad de Madrid han decidido aplazar la huelga que habían convocado para los primeros días de septiembre. La retrasan, en principio, hasta el martes 22 y miércoles 23. Así, dan un margen para ver cómo se ponen en marcha las medidas y protocolos que ayer anunció la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Se suman las protestas, nada más arrancar el curso, el sindicato de estudiantes. La huelga está convocada a nivel nacional, dicen, para los días 16, 17 y 18, aunque hay comunidades en las que no va a ser secundada. Quieren poder volver a clase en condiciones seguras y que no se repita el desastre, dicen, del último trimestre de educación telemática. Además, se quejan de que se criminalice a los jóvenes por el continuo goteo de brotes de coronavirus. Llevamos días ocupándonos del nuevo curso escolar, de las dudas que genera en toda la comunidad educativa y de los 17 planes que hay sobre la mesa, más Ceuta y Melilla. Bueno, mañana a las 10 está convocada una reunión de los ministros Salvador Illa, Isabel Celaá y Carolina Darías con los consejeros autonómicos. Llegan con varias propuestas sobre salud pública, con la idea de que sean las comunidades quienes marquen las pautas, aunque cada una marque las suyas propias. Guillermo Fernández Vara, presidente extremeño.
Porque no hay ninguna sola familia española, vote lo que vote, que no esté perpleja ante la posibilidad de que las comunidades autónomas sean incapaces ni siquiera para los intereses de sus hijos de ponerse de acuerdo, ¿no? Por eso mañana sí o sí hay que llegar a un acuerdo para el inicio con normalidad del curso escolar.
Pues que se lo diga al presidente del gobierno, por cierto. También sobre la mesa la oferta del Ministerio de Educación para dar una retribución a los padres que tengan que quedarse en casa para cuidar de sus hijos si estos dieran positivo de COVID. Una propuesta lanzada en voz alta por la ministra Cela y por la que le hemos preguntado al presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, a Lorenzo Amor.
Que un poco de sorpresa ha sembrado esta declaración y un poco de perplejidad, ¿no? Entre otras cosas porque, cuando se habla de permiso retribuido, parece que es que quien tiene que retribuir en estos momentos es la empresa, los empresarios, los autónomos, que desde luego te puedo decir que no están en estos momentos para pagar permisos retribuidos. Mm.
Las comunidades autónomas también deben decidir si solicitan el estado de alarma, tal y como ayer ofreció Pedro Sánchez. En ellas recae la responsabilidad de tener rastreadores suficientes para monitorizar los contagios. Mamen Vizcaíno.
Puesto a su disposición 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas, Murcia ha sido la primera en pedirlos. Quiere reforzar su plantilla con 60. Y es que la cifra de contagios en la región ha sufrido un alarmante repunte con 340 casos en un solo día. Es cierto que buena parte de los nuevos infectados son asintomáticos y que la presión asistencial en los hospitales no es la misma que hace unos meses, aunque en estos momentos se registran 1.500 hospitalizaciones a la semana frente a las 470 que había a final de julio. Hay algo más de 5.900 enfermos COVID ingresados, de los que casi 700 están en las unidades de cuidados intensivos. No hay saturación, pero sí preocupación entre los profesionales. Aquí en COPE hablábamos con Javier Sayas, neumólogo del 12 de octubre en Madrid.
Ha habido un incremento como bastante importante de casos desde principios de agosto, finales de julio ahora. Un incremento que quizá no esperábamos que ocurriese ahora en este mes, sino que sí que preveíamos que podía ocurrir a lo mejor un poquito más adelante cuando se volviese la gente de vacaciones, etcétera, iniciasen los colegios.
Otro de los quebraderos de cabeza para los médicos es que aquellos que son diagnosticados, aunque sean asintomáticos, no cumplan la cuarentena. Legalmente no hay herramientas para obligar a que un infectado se quede en casa. Maribel Sánchez.
Los facultativos se quejan porque carecen de herramientas legales para hacer cumplir la cuarentena a los pacientes con COVID o sospechosos de haberse contagiado. Lo explicaba en COPE el doctor Julián Ezquerra con un ejemplo muy común entre los médicos de familia.
Por el ruido de fondo de la conversación telefónica, dedujo claramente que estaba ya en un aeropuerto. Cuando le dijo que eso no podía ser y que tenía que estar en su casa aislado, no solo no hacía caso, sino que él decía que más daba que se aislase fuera de su domicilio en otro sitio, ¿no?
Por eso el doctor Ezquerra, secretario general de la Asociación de Médicos de Madrid, pide medidas urgentes para que sea efectivo el aislamiento de estos pacientes.
Cualquiera de los dos ámbitos, tanto administrativo como judicial, me parecerían oportunos que se pusieran en marcha.
En ciudades como Zaragoza han empezado a utilizar patrullas anti-COVID que les visitan casa por casa para controlarlos. Y en Extremadura y Andalucía anuncian sanciones económicas.
Hablando de economía, hoy hemos dedicado unos minutos a hablar de cómo el sector cultural nota en sus cuentas los efectos de la pandemia. Los últimos, los libreros, tanto por las pocas compras que se están haciendo de libros de texto, como por la cancelación de eventos tan importantes como la Feria del Libro de Madrid. Calculan casi 900 millones de euros de pérdidas para una industria que supone el 0,8% del PIB. Por esta linterna ha pasado el director de la Feria del Libro, Manuel Gil.
De público es la feria más grande del mundo hispano, por encima de cualquier otra, y en algunas magnitudes no solo la de visitantes, pero claro, estamos hablando de una feria que iba a cumplir su 79 edición, que está en el ADN de la ciudad de Madrid y de fuera de Madrid, porque tampoco hay que olvidar que tenemos un 15% de visitantes de la sociedad lectora española que vienen a la Feria del Libro.
Historia que te cuento, seguro que la recuerdas. 26 de agosto de 1990, en la pequeña localidad de Puerto Urraco, en Badajoz. Emilio y Antonio Izquierdo se despidieron de sus hermanas Ángela y Luciana, armas en mano, diciéndolas que iban a cazar tórtolas. En realidad, los patas pelás, ¿cuál era el mote? Buscaban venganza contra la familia rival de los Cabanillas por la extraña muerte de su madre en un incendio y por el odio acumulado durante años, por cuestión de lindes de tierras. Los dos hermanos no tuvieron piedad, dispararon indiscriminadamente contra los vecinos que tomaban un refresco en la terraza de un bar, charlaban en la puerta de casa en el pueblo, mataron a 9 personas, entre ellas dos chavales de 14 y 15 años. Sus familias no se lo podían creer. Después de la masacre, huyeron. Hubo que esperar a la mañana siguiente a una búsqueda que incluyó a 200 guardias civiles, varios helicópteros para que consiguieran atraparlos. Durante el juicio aseguraron que no se acordaban de nada. Fueron condenados a 345 años de prisión cada uno. Emilio murió en 2006 por causas naturales, mientras que Antonio, 4 años después, se ahorcó en la cárcel de Badajoz. Detrás de este crimen siempre se sospechó de sus hermanas, Ángela y Luciana, a quienes los vecinos culparon de instigar, de envenenar la mente de los asesinos. Como anécdota, cabe recordar que el médico forense que se encargó de los análisis de toda aquella matanza fue Guillermo Fernández Vara, el hoy presidente de la Junta de Extremadura. Se cumplen 30 años de un crimen cegado por el odio, por la venganza, que conmocionó a toda la sociedad española y que marcó para esta historia negra Puerto Urraco. A ver cómo está el patio. Hola, Silvia.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
Lo primero, echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es.
Sánchez se reunirá el día 2 con Casado para iniciar su ronda de contactos con la oposición. Entre los temas que están sobre la mesa está la lucha contra la pandemia y también la renovación de los órganos judiciales. En el Confidencial leemos que los varones del Partido Popular alzan la voz contra Sánchez y exigen una alternativa jurídica. Los presidentes autonómicos tienen claro que la solución no pasa por 17 respuestas distintas ni una excepcionalidad como la alarma. En News Diario los positivos se disparan, Valencia, Andalucía y Murcia, pero están en el pico de la pandemia. La Comunidad de Madrid registra 1.289 nuevos casos, la cifra más alta de agosto. La capital marca un nuevo máximo de hospitalizaciones y Valencia registra 829 casos, su mayor subida desde el fin del estado de alarma. Y por último, Ángel, en Voz Populi, Sánchez acelera el cambio del defensor del pueblo para endurecer la oposición a Ayuso. El presidente del gobierno propondrá al Partido Popular la renovación de este órgano y, como indicarían fuentes del PSOE a Voz Populi, el nombre de Ángel Gabilondo está encima de la mesa.
Portadas de periódicos en papel, ¿tienes algunas?
Tenemos aquí encima de la mesa ABC y El Mundo. En la primera de ABC vemos pues una especie de dibujo del mapa de España separado por comunidades en las que en cada una de ellas hay una de esas barreras como las que encontramos en los parkings y están subidas a niveles distintos. El titular, la falta de liderazgo del gobierno, plan autonómico contra los estados de alarma a la carta. Feijóo lidera la propuesta del Partido Popular de una ley orgánica para atajar la pandemia ante la dejación de Sánchez, dice ABC, que los juristas tildan de absurda. Un pequeño apunte encontramos también sobre este tema en El Mundo. Feijóo retrata la parálisis de Sánchez y lleva al Congreso una nueva ley de salud completa. Nos vamos a la segunda de ABC. Leemos, las empresas pedirán a Sánchez el apoyo de los ERTE hasta abril. Alemania lleva la protección a 2022 e Italia aprueba un plan de 100.000 millones. Francia rebajará 10.000 millones los impuestos a las empresas. empresas, también sobre educación, los campus sin planes para la vuelta al curso. Los rectores afean que Castells les haya dejado solos, dicen sentir el abandono del Ministerio de Universidades en el inicio del curso, que es el más complicado. También trae cola la noticia en el fútbol. Messi y el Barcelona pugna con varias interpretaciones legales sobre su salida. Y un apunte más, en el mundo, en la foto, vemos a la opositora bielorrusa que ha dicho que si Lukashenko cede el poder hoy mismo, le dejaremos irse. Lukashenko toma el fusil porque tiene miedo por primera vez, no sabe cómo salir de esta, ha dicho, y además ha añadido que Putin tiene derecho a reconocer el resultado electoral, pero la gente en Rusia nos apoya. Ya está.
Gracias, Silvia.
Adiós.
Chao. Echamos un vistazo a las redes sociales, comentario a los datos de contagios en España, comparando el asunto con el resto de países europeos. Mecane.
Vamos a escuchar a este oyente. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Mi pregunta es, ¿los de aquí somos los que más se ha diagnosticado coronavirus? Ahora bien, ¿cuántos test se hacen en Bélgica? ¿Y cuántos test se hacen en Francia? ¿Y cuántos test se hacen en Inglaterra? Porque a lo mejor no hacen ninguno y solo detectan la gente que va a tocar timbre al hospital.
¿Qué es lo que pasaba aquí hace 6 meses? No lo sé. Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, en el videoblog de hoy, habla sobre la relación del gobierno de coalición y nos dice David que por mucho que en público quiten hierro al asunto, no tiene que sentar nada bien que alguien de tu gobierno deje en evidencia el trabajo que realizas.
Una lucha.
La que ha mantenido durante años un vecino de Mataró con sus ocupas. Hace 6 años sus inquilinos dejaron de pagar el alquiler, pero se negaron a irse de la vivienda. Estos días los ocupas han subido a las redes sociales unas fotos diciendo que estaban en Ibiza de vacaciones, así que este hombre ha aprovechado para entrar y recuperar su piso. Le habían puesto hasta una alarma. El propietario podría enfrentarse ahora a un delito de allanamiento de morada por eso, por querer recuperar su piso.
Son capaces de alarmar a los ocupas, ya lo verás. Y una multa.
18 meses de prisión para un chico de 20 años que dañó el cuadro de Picasso Busto de Mujer, que se expone en Londres. La obra está valorada en 26 millones de euros. El chico rompió el cristal que lo protegía, lo rajó con unos metales y ahora restaurar el cuadro va a costar 450.000 euros.
Hay que estar muy colgado, ¿eh?
Y lo caro que le ha salido la broma.
Gracias.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Siempre que ocurre algo en el deporte, lo escuchas en COPE.
Ángel García, noticia bomba.
Leo Messi se quiere ir del Barça.
Leo Messi no se fía de esta directiva.
Con toda la información acompañada del mejor análisis, con Paco González.
Yo creo que hay un punto que los jugadores se queden, son más importantes que los clubes.
Con Manolo Lama.
Me parece triste que Messi se vaya sin despedirse de su afición.
Con Juanma Castaño.
Para mí el comportamiento de Messi es absolutamente desleal con el club.
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Como entrenador, me encanta trabajar con Messi, porque Messi te gana partido.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
28.299. 28299.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
37037.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? Buenas noches.
Buenas noches.
Voy a empezar por una de las voces del día, la de Óscar, el primer reinfectado por coronavirus en España. Es camarero, tiene 45 años y es de Covarrubias, en Burgos. Se contagió en la primera ola y ha vuelto a hacerlo en la segunda. Ha estado hoy en COPE.
Claro, a mí cuando me llamo, porque me llamó el médico de aquí, pues al principio pensaba que era un poco como broma, ¿no? Y me dijo, no, Majo, que sí, te quedas un poco pues en shock de decir, no puede ser, otra vez. La primera vez me dijeron que bueno, que no veían claro si tenía anticuerpos, pero bueno, tampoco te esperas en volverlo a coger.
Dice, al principio pensaba que una bromita.
médicos. Y en La Linterna, como cada día, hemos querido hablar de los dineros. Hoy nos hemos centrado en los autónomos, otro de los grupos más perjudicados por esta crisis. Lorenzo Amor es presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos. Insiste en que son los grandes olvidados.
Han llegado los rebrotes, ha llegado el deterioro económico y estamos viendo cómo muchos autónomos se están quedando abandonados. Te voy a dar un dato. De los 3 millones de autónomos, solo 120.000 han podido acceder a esta prestación por cese de actividad.
Pero también hemos querido mirar al lado positivo de esta crisis. A la noticia de que a finales de año podría haber ya vacuna en España, se suma la de algunos sectores que empiezan a recuperarse poco a poco. Es el caso de la cultura. Miguel Ángel Pérez es dueño de los cines Embajadores. Abrió sus salas hace pocas semanas y le va muy bien.
Me va genial. O sea, de verdad, yo no sé si será porque hay mucha densidad de población, también, bueno, a la gente pues le he enamorado, quizás la idea tan loca de montar un cine y no una casa de apuestas, como me dice mucha gente. Dice, qué bien que montéis un cine, no me lo puedo creer, es increíble, ¿no? Hemos sentido mucho cariño.
Esto es lo que contaba Miguel Ángel.
Es bueno, sí, una buena noticia por fin, aunque sea, sí, unas salas de cine.
Algunos sectores se recuperan poco a poco, pero tenemos compañeros en La Linterna que no levantan cabeza. Es el caso de Adrián Gil.
Sí, es verdad, es una pena este
hombre. Es una pena, chaval. Ayer era muy...
Apuntaba maneras, pero...
Ah. Ayer era él quien hacía este resumen. Como podéis comprobar, ya no está aquí. Se toman decisiones.
Era de prever.
Pero es que hoy, aunque no fuese en este cierre, fue un poquito antes, tampoco lo he hecho mucho mejor. Si os parece, escuchamos.
De que todo comenzó con la relación entre dos chicos de 12 y 14 años. Los padres de los dos niños se enzarzaron en una fuerte discusión. Poco a poco, después de cada una de estas fuertes discusiones... Después de cada una de estas
¡Trata de arrancarlo, por Dios!
¡Vamos ahí!
¡Qué pena!
Menos mal que lo arrancó. Lo que me pregunto yo es, enhorabuena lo primero, porque consiguió
salir adelante. Sí, lo ha conseguido arrancar.
¿Qué palabra?
Desenzarzar.
¿Qué quería? No, quería decir, de estas fuertes enzarzaciones. Menos mal que no dijo la palabra.
Vete tú a saber lo que quería decir, no te metas ahí.
En fin, menos mal que no lo ha dicho. En fin, aunque hoy no ha sido Adrián el único que ha salido perjudicado, escaldado, yo también lo he hecho, Expósito.
Bueno, tampoco es noticia.
Por eso te digo, ha sido a las 7 de la tarde, a raíz de la salida de Messi, hacíamos un especial sobre otros bajitos que triunfaron en lo suyo. Y vamos a recordar el momento. Pensé que podía enfrentarme a ti en el cuerpo a cuerpo.
Vamos, ni medio asalto.
Mira el guión. Pero fue imposible. ¿Ah? Ni un asalto.
Ah, es verdad.
Si dos púgiles de distintas generaciones podían competir entre sí, ¿quién vencería? En un rincón, el actual campeón Mason Frontera Dixon.
He visto luz y he entrado.
En el otro, el que fuera el campeón de los pesos pesados, Rocky Balboa.
Y se va por la puerta, no la de Imaginarium, la normal.
Bueno. Ya no tengo cómo seguir.
Ya te la esperaba,
yo cabrón. Yo más desarmado. Bueno, en fin, Bruno Mars.
¿Tan bajito este tío?
Sí, yo le llevo una cabeza, imagínate.
Es bajito, es minúsculo.
Ahí lo tienes, Victoria.
Vamos a ver.
Levanta los brazos.
Ha sido saltar al cuadrilátero.
Sí.
Ni golpe de tanteo, ni. No, no.
Nada.
¡Bomba!
No, pero yo te iba a saludar.
Bienvenido.
Pero sí. Yo te llevaba el puño así para saludarte y tú me has reventado la cabeza.
Es que no,
tío.
No he entendido.
¿Pero qué vas, tío?
Es que soy muy competitivo.
¿Sabes qué pasa? Que es tu programa y juegas en casa, así es imposible. Claro. Yo contigo me tengo que pegar en el casino de Torrelodones. Ahí vamos a ver quién gana, ¿eh? Pero vaya.
Fíjate, dos días antes del estado de alarma, estuve viendo ahí a Café Quijano.
¿En el casino de Torrelodones?
Sí.
Sí. Bueno.
Ya, está. Sigue. Un dato más.
Pero vaya,
después de esto. Estar soltando datos absurdos sobre gilipolleces.
Bueno, bueno, venga, pues vaya, te digo una cosa, voy a seguir.
¿Quieres otro asalto?
No, no, no. Te digo una cosa, parecía imbatible Expósito, 40 victorias a 0, 38 por KO, dando datos de por medio, y de repente llega un principiante y te tumba. Una principiante, mejor dicho, sucedió a las 8 de la tarde.
Vamos a ver, no me ha tumbado, yo le he hecho una pregunta y ha respondido.
Está tumbado.
No.
Está tumbado. No, llegó para hacer el tiempo.
Eso tú porque le haces ojitos.
Llegó para hacer el tiempo. Ojitos, dice. Y acabó en gancho. Silvio Martínez.
La previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Continúan los cielos despejados en la mayor parte del país.
Silvia, como experta en el tema del Barça, ¿cuál sería mejor opción? ¿El City? ¿El Inter de Milán? ¿Cuál?
Hombre, pues que se vaya al Manchester, ¿no? Porque ya conoce.
¿Pero a cuál Manchester?
Al City.
¿Sabes que hay otro, no?
Sí, sí, lo sé.
¿Cuál es el otro?
Manchester City y Manchester United.
¿Por qué le haces ojitos a Silvia?
No, no hago ningún ojito.
No mientas.
Yo es que los tengo achinados siempre.
No mientas. No,
como
no, no.
Tú. Una tú también es, los tienes achinados.
Una cosa es achinado y otra cosa es que te ponga, que sudes como sudas.
Pero tú te crees que yo a estas alturas trabajando contigo, ¿cuánto
altura,
tiempo?
Altura, altura no. De altura no hable.
Pero ya me has ganado, tío. ¿Qué haces reventándome, tío? Esto es como si llega el juez y dice, déjalo, déjalo, déjalo que
sigue,
lo mata, tío.
Ahí, en el punto 6.
En fin, bueno, que decía yo que estaba ispaqueado Mayweather y tú, y te has caído del podio, tío. Porque te ha tumbado la nueva Silvia. Por cierto, se cumplen 52 años de la publicación de este temazo de los Beatles. Hey Jude, como hilo, ¿eh? Don't make it bad. Take a side. Es que no te quiero faltar al respeto. Si no, yo te hundía, tío.
Pues falta menos, sí, falta menos. Venga. Que acabas como Mamen y luego llaman los oyentes escandalizados.
Pero que tengo una familia que alimentar. No me puedo permitir ya, que me eches.
Yo quisieras tú. Que te calles, que hay otro corte, mira qué hora es.
No, por eso, vamos con otro. Otro Hey, que a es ver. Una efeméride también. Hace 40 años que era número uno esto. Hey. Dos Hey, otro Hey.
Otro no Hey. Vayas presumiendo por ahí. La madre que le parió. Corrochano, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Oye, hoy es el día después
¿sí?
del comunicado del Burofax de Messi.
Eso tengo puesto aquí, en el guión. El día después del claro. Burofax de Messi al Barça. Eso es lo que tengo puesto. Bueno, todos los caminos conducen a Manchester, al Manchester City. Las informaciones crecen sobre la posibilidad de que Messi juegue la próxima temporada con el equipo de Guardiola, lo vamos a contar. Pero hay dos noticias de impacto de las últimas horas. Una la acabas de contar tú con Juan Fierro. Lo que está pasando en Estados Unidos en la NBA, con el plante de los jugadores de Milwaukee por el tiroteo a Jacob Blake y el parón en la NBA, porque se confirma que se paran los partidos de hoy y de mañana, y vamos a ver. Y la otra, hay resolución del caso Depor Fuenlabrada. El Fuenla se queda en segunda y el Depor parece que se queda en segunda B.
Pues te escuchamos y nos cuentas todo, nada, en 3 minutos, corro.
Venga, hasta mañana.
Hasta ahora. Irra, ¿por qué sudas tanto, tío? Pues
por la noticia, que el Depor se queda en segunda B.
Ah, era por eso. Ahí afuera.
Expósito. La linterna.